Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, Juan Zaragoza presenta su equipo de campaña. Además, te explicamos qué funciones se le están dando a las escuelas que fueron cerradas por el gobierno. Y avanza el proyecto para construir microredes eléctricas en Vieques y Culebra. Hoy es miércoles 21 de febrero. El senador y aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza, anunció ayer los funcionarios que formarán parte de su equipo de campaña. Este grupo está liderado por Idalia Colón Roldón, quien fungió como secretaria del Departamento de la Familia durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla. Génesis Ibarra Vázquez cubrió el anuncio y ahora nos habla al respecto. Génesis, buen día.
Buen día, Valeria.
Cuéntanos, ¿quién más formará parte del equipo de campaña de Zaragoza?
Sí, bueno, pues mira, a Idalia Colón, quien es trabajadora social, se une el ex representante Charlie Hernández como director político y portavoz de campaña. Está también la exsecretaria de la familia Yolanda Sayas Santana. Ella fue presidenta de la legislatura municipal de San Juan en un momento y ahora estará a cargo de lo que es la dirección para la elaboración del programa político de Zaragoza. Y otras figuras reconocidas son el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, quien es el enlace con los municipios. En la legislatura como enlace está el senador Javier Aponte Dalmao, y bueno, son muchos otros, pero resumiendo, como asesores políticos seniors está la representante Lidia Méndez, que sabemos que anunció hace unos meses que no va a estar buscando la reelección. Y también está en ese rol el expresidente cameral José Ronaldo Jarabo. Sabemos que en noviembre pasado Jarabo fue expulsado del Partido Popular tras anunciar públicamente su respaldo a Miguel Romero como alcalde de San Juan. Le preguntamos a Zaragoza si tomó esto en consideración cuando decidió invitar a Jarabo a su equipo de campaña. Y lo que nos contestó fue que ningún popular puede ser expulsado de la colectividad y que valora la experiencia de Jarabo en la política. Así que un poco esos son los nombres que figuran en el equipo de campaña de Zaragoza de cara a esa primaria que vamos a tener el 2 de junio.
Durante el anuncio estuvo presente una figura clave en el Partido Popular. ¿De quién se trata?
Así es, estuvo la exgobernadora Sila María Calderón. Calderón siempre ha sido muy cuidadosa en sus actos públicos, en quien endosa, así que fue una sorpresa verla allí. Zaragoza interrumpió su mensaje para reconocer su presencia y recordemos que tan cercano como en diciembre la exgobernadora había dicho que aún no había tomado una decisión sobre a quién endosaría en la primaria en la que se medirán Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz, que es el presidente del partido. Y en ese momento también había dicho que vislumbraba que no iba a estar involucrándose en la política como tal. Pero bueno, allí estuvo ayer. Hay que aclarar que no forma parte del comité de campaña de Zaragoza. Estuvo allí, ¿verdad?, en calidad personal. Y Calderón se marchó antes de que terminara la conferencia. No pudimos hacerle ninguna pregunta, pero Zaragoza sí nos mencionó luego de que concluyó con la conferencia que la exgobernadora sí le había expresado su apoyo. No pudimos corroborar esto con la gobernadora, pero bueno, su presencia allí definitivamente deja mucho que decir de esta contienda primarista en el Partido Popular.
Génesis, muchas gracias por la información.
Gracias a ti, Valeria.
A continuación, te explicamos qué funciones se le está dando a las escuelas que fueron cerradas por el gobierno. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde 2019, al menos 188 escuelas en desuso han sido alquiladas a organizaciones sin fines de lucro, entidades privadas y municipios, mientras que otras 37 han sido vendidas. Estos planteles forman parte de los que recibieron la orden de ser cerrados como medida para ahorrarle dinero al gobierno. Keila López Alicea le dio seguimiento al uso que se le está dando a varios de estos planteles y ahora nos ofrece los detalles. Keila, bienvenida.
Saludos, Valeria, un placer estar aquí.
¿Qué uso se le están dando a las escuelas que examinaste?
Bueno, las escuelas que han sido dadas, ¿verdad?, en arrendamiento o cedidas en usufructo o vendidas desde al menos el 2019, en su gran mayoría están actualmente en manos o de municipios o de organizaciones sin fines de lucro, muchas de ellas, ¿verdad?, instituciones ligadas a la educación, a ofrecer servicios comunitarios o a iglesias. En el caso de los municipios, las instalaciones usualmente amplían lo que son servicios municipales. Dialogamos con la directora del programa Head Start del municipio de Caguas. Este fue uno de los municipios que adquirió, además de arrendar escuelas, también compró dos escuelas en el 2020, las cuales han tenido que ser demolidas debido al estado en que se encontraban, y se hace construcción nueva para albergar estructuras, ¿verdad?, que van a ser sede del programa tanto Head Start como Early Head Start, debido pues a que están ubicadas en comunidades en donde ya existen centros cercanos y van a ser reubicados. De modo que se puedan ampliar lo que son esos servicios para niños preescolares e infantes. A la misma vez también fuimos a Naranjito, a la antigua escuela Felipa Sánchez, que actualmente alberga el programa de adolescentes de Naranjito, que es una organización sin fines de lucro que desde 1989 ha dado servicios a la comunidad de Naranjito y municipios aledaños en una diversidad de áreas, desde lo que es salud mental, ellos atienden adicciones, atienden aspectos de aprendizaje, ¿verdad?, con los niños. Actualmente pues están por comenzar un programa junto con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para atender la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Y desde la antigua escuela lanzan lo que son sus programas y lo que es el impacto que ellos tienen en diversas comunidades. Sí tienen una situación en particular en lo que es esa escuela en Naranjito, ya que el arrendamiento actualmente es a 5 años, vencería el próximo año en 2025, y han enfrentado obstáculos para obtener fondos de organizaciones sin fines de lucro más grandes o del gobierno federal debido a que el alquiler es muy corto, así que pues han solicitado que se le extienda ese arrendamiento y actualmente esperan por la Junta de Supervisión Fiscal para que dé luz verde con unas condiciones que ellos señalan, ¿verdad?, que son muy onerosas para una organización sin fines de lucro. Así que en general, ¿verdad?, no es la mayoría de las escuelas que han sido cerradas. Bien sabemos que tan solo de 2017 a 2020 se cerraron 540 escuelas. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de unas 225 según el listado que nos proveyó el Comité de Escuelas en Desuso y Bienes Inmuebles. No obstante, pues estas más de 200 escuelas pues están siendo transformadas de una manera u otra para brindar servicios a la comunidad.
¿Y cuáles son los planes para los planteles que aún permanecen en desuso?
De acuerdo con el Comité de Escuelas en Desuso y Bienes Inmuebles, que, ¿verdad?, es una entidad que está en estos momentos adscrita a la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, hay un inventario de 50 escuelas en desuso que están disponibles para ser arrendadas o para ser vendidas. Como ¿verdad? El proceso que establece el reglamento para manejar lo que son escuelas en desuso, dicta que se reciben propuestas, las propuestas deben ser analizadas para determinar cuál será el futuro de las escuelas en desuso, a qué entidad no gubernamental, entidad privada, a qué municipio se le entrega cada plantel. Actualmente tienen 100 propuestas en sus manos para arrendar o vender escuelas. De hecho, el listado que tienen disponible en su portal, de las 50 escuelas que están disponibles, al menos 8 están marcadas como que se va a llevar a cabo un proceso de solicitud de propuestas debido al alto interés que hay en esos 8 planteles en particular. De modo que pues, el análisis de lo que es el futuro de estas 50 escuelas que están disponibles pues todavía es incierto, pero se está trabajando con él.
Keila, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por tenerme.
La construcción de microredes para las islas municipio de Vieques y Culebra avanzará a petición de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Esto luego de recibir el visto bueno del negociado de energía de Puerto Rico al alcance de trabajo que Luma Energy presentó más temprano en febrero. Manuel Guillama Capella trabajó esta historia y ahora nos amplía la información. Manuel, saludos.
Saludos, Valeria, a ti y a toda la audiencia.
Háblanos de este proyecto. ¿Cómo se beneficiarían Vieques y Culebra?
Sí, pues se trata de un proyecto que incorporará dos sistemas de microredes, uno instalado en Vieques y otro en Culebra, que permitirá en gran medida suplir la demanda que consumen cada una de estas islas, municipios, particularmente en situaciones de emergencia. Es decir, no está diseñado para independizar completamente a tanto a Vieques como a Culebra de la red central del país, pero que sí les permitirá operar por varios días un poco Luma en la moción que presentó ante el negociado para obtener la aprobación. Hacía alusión, por ejemplo, a lo que ocurrió luego del huracán María, cuando el servicio tomó cerca de año y medio en restablecerse de manera permanente en las islas municipios. Así que esto vendría un poco a suplir esa deficiencia, toda vez que, ¿verdad?, como dispone el concepto mismo de las microredes, podría operar por un tiempo de manera independiente a la red central y al mismo tiempo conectarse en periodos ordinarios para continuar alimentándose de lo que es la red de la energía que se produce en la isla grande.
¿Y cómo se estima que operarán estos sistemas?
Sí, pues se trata en principio de sistemas que operarán con energía solar. En el caso de Vieques, se construirá un proyecto con capacidad para producir hasta 12 megavatios de energía solar, mientras que en el caso de Culebra, con una población mucho menor, será de 3 megavatios. Igualmente, en ambas islas municipios habrá sistemas de almacenamiento de energía en baterías, y en el caso de Vieques se construirá una nueva instalación de generación a base de combustibles fósiles, que también ayudará a complementar el sistema, sobre todo en aquellos momentos en que no haya suficiente energía solar. Así que en ese sentido, pues es un proyecto híbrido entre energía renovable y energía convencional, que permitirá, pues, como comentaba, suplir la demanda por periodos relativamente extensos de tiempo, sin llegar a convertirse únicamente en la única fuente de energía a la que tengan acceso los residentes de las islas municipios. Este es un proyecto que se venía hablando desde hace tiempo. Por ejemplo, la Secretaria de Energía Federal, Jennifer Granholm, visitó tanto Vieques como Culebra hace poco más de un año, y este fue una de las iniciativas que se había venido comentando. Aquí básicamente lo que ocurrió es que el negociado de energía les dio su aval a la iniciativa, y ahora procede a consideración tanto de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, el COR3, y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que una vez den su visto bueno, permitirían que Luma prosiga con las fases de ejecución del proyecto, incluyendo obviamente el tema de las licitaciones para la construcción. Un detalle que restaría por responder sería el tiempo que tomará la construcción y cuándo los viequenses y culebrenses podrían disfrutar los beneficios de esta iniciativa, que en principio tiene un costo estimado que supera los $122 millones.
Manuel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Valeria.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.